Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia.
Todas las semanas un tema interesantito, cortito y al pie. Lo breve, si bueno, dos veces bueno. Y con un contenido muy concreto para que quede claro de lo que vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante.
De la medicina guanche.
¿Había medicina en guanche?
Por supuesto, la época guanche. Por supuesto, habían infinidad de detalles que llaman muchísimo la atención. Tanto en los productos naturales que se obtenían de la naturaleza como de los productos animales también. Y todo eso hacían un englomerado médico bastante sustentable en la sociedad guanche.
¿Y algunos de aquellos tratamientos, algunos de aquellos medicamentos han llegado a nuestros días? ¿Algunas de aquellas
bueno, alguna infusión, por ejemplo, la infusión de borroja, que se utilizaba para la tos, para la artritis, para el sistema digestivo.
Esas agüitas que nos preparan nuestras abuelas vienen algunas de la época guanche.
Exactamente. También la sangre de drago, que se mezclaba con leche fría para la colitis, el colon, la digestión, también para heridas que favorecían la cicatrización, la resina de la tabaiba se formaba una especie de chicle para fortalecer la mandíbula, también la corteza se utilizaba para artritis, para luxaciones, para fracturas, el mocán, la fruta del mocán, lo que nosotros llamamos la yoya, que es una palabra guanche, la yoya no es otra cosa que la fruta del mocán. Pues con la fruta del mocán hervida se utilizaba para dolores, para náuseas. El cardón también se utilizaba, el jugo del cardón blanco, amargo, una vez seco y en polvo, se utilizaba para quemaduras y heridas. Es un arbusto el cardón, igual que el mocán, que pues el mocán puede llegar hasta 15 metros de altura. Y por supuesto el guarapo, la miel de palma, que se utilizaba como refresco y como un gran complejo vitamínico. También se utilizaba la manteca de los animales, especialmente de la cabra, para untar, para masajes. Se utilizaban sangrías para aliviar el sistema circulatorio. Bueno, eso también se hacía bastante en Europa en aquella época. Y luego habían cosas interesantísimas, como por ejemplo las trepanaciones. Las trepanaciones son intervenciones quirúrgicas en el cráneo, donde normalmente se hacían de forma circular, pero se han encontrado cráneos de otra forma, donde se extraían partes o trozos de huesos y dejaban el cráneo al descubierto con un agujero. Eso se utilizaba para dolores fuertísimos de cabeza, provocados principalmente por tumores cerebrales, y en muchísimos casos esas trepanaciones pues cicatrizaron y se rellenaron otra vez, por lo cual indican una intervención quirúrgica de éxito. Hay que tener en cuenta también que la forma de hacerlo no había bisturí, no había objeto de metal y, por supuesto, no había anestesia. Eran muy dolorosas, muy dolorosas. Y deduzco yo que una de las herramientas que se podrían utilizar era la taborna, lo que hablamos el otro día.
No solamente se empleaba para armamento, sino también para elementos quirúrgicos.
Seguramente la obsidiana tendría un papel bastante significativo en ese tipo de intervenciones. También habían escarificaciones.
¿Qué es eso de escarificación?
Eso se hacían cortes en la piel, normalmente en el cráneo, cuando recibían un golpe o tenían un trauma, entonces se hacían cortes en la zona afectada, dolorosas evidentemente, al cual una vez abierto esas escarificaciones se untaban con manteca caliente y aliviaban la presión de ese golpe y los posibles traumas que podían tener. Luego los traumas normalmente de brazos y pies se utilizaban vendajes circulares con telas de juncos y vendas de cuero untadas en resina de pino para darle mayor consistencia y luego se entablillaban. O sea, tenían un amplio abanico.
¿Con cortezas de pino o con...?
No, con la resina de pino. La resina de pino untada en el vendaje, llámese de tela de juncos o llámese de vendas de cuero, le daban consistencia y luego se entablillaban. Eso normalmente se utilizaban para fracturas de pies y brazos, para mantener la extremidad bastante inmovilizada durante el proceso de curación. Ten en cuenta también que la medicina que ha llegado a nuestros días es un porcentaje muy pequeño de la realidad de la medicina guanche. Nosotros habremos alcanzado pues un 10, un 20% del conocimiento médico de ellos.
Lo que sabemos que hacían, vaya, de lo que ellos practicaban, lo que ha llegado a nuestro tiempo como conocimiento.
Seguramente tenían un conocimiento muchísimo más amplio, sobre todo de la naturaleza, de los hongos, setas e infinidad de cosas. Lo de la yoya, por ejemplo, una vez procesada, hervida, de la yoya se sacaba un líquido alcohólico que se llamaba cómo se llamaba el líquido alcohólico de la joya.
Se llamaba líquido alcohólico de la joya.
No. Se llamaba el chemerquén. El chemerquén.
Que tienen unas palabritas. Tienen
entonces, el chemerquén se utilizaba principalmente en rituales religiosos. El ritual religioso, deduzco yo que un sacerdote, cuando se ingería esa bebida alcohólica, pues seguramente se pondría en contacto
con alguien
más saludablemente con su mundo mágico y su mundo espiritual. Pero es muy interesante todo ese tipo de medicina. Estoy convencido de que la naturaleza le ofrecía hierbas, le ofrecía hongos, le ofrecía infinidad de cosas que, por desgracia, no han llegado a nuestro alcance. Pero estoy seguro de que tenían un amplio abanico de productos procedentes de la naturaleza para la medicina.
¿Y ese conocimiento se pasaba de boca en boca, de generación en generación? Hombre, ¿o había algún tipo de tratado?
Deduzco yo que las personas que más utilizaban ese tipo de medicina eran las harimaguadas, que a su vez tenían las alumnas, las maguadas, y habrían una especie de academia, por decirlo de alguna manera.
¿Había conexión entre islas o era cada isla tenía sus propias medicinas, sus propios tratamientos?
Deduzco que al ser islas volcánicas y tener más o menos la misma vegetación y más o menos eso, pues tendrían los mismos recursos. Pero como bien sabemos, las islas se mantuvieron aisladas una de otra durante un periodo inmenso de tiempo. Entonces, es lo que dije una vez, que cuando llegaron los bereberes a las Islas Canarias con un bagaje cultural, ese bagaje cultural se dispersó por las islas y se desarrolló de manera independiente un mínimo de 2.000 años. Por lo cual, como he dicho antes, hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias. Las conexiones entre las islas eran prácticamente inexistentes, por lo cual cada isla era un mundo particular.
Bueno, y una última cosa, pues tenemos que hablar hoy que de la momia de Erkes, que parece que hay una posibilidad de traerla para acá.
Bueno, yo creo que esa posibilidad es bastante pequeña. Es verdad que a nivel mediático se habla mucho, ahora se acaba de retirar del Museo de Madrid, no sé exactamente las razones, razones técnicas de conservación.
Mantenimiento
del entorno me suena más a una excusa que a otra cosa, porque el entorno era el que había, y el que había era el que lleva muchos años, entonces no sé
qué. Tenía que pintar o tenía no, que mejorar la climatización.
No sé qué tecnicismo, qué excusa, pero se podía aprovechar para traerlas para aquí.
Para ponerla en un almacén en Madrid, mejor está en el Museo Etnográfico de aquí.
Por supuesto. Y como dije la semana pasada, pues habilitar mucho mejor el museo que tenemos, un museo guanche donde dé cobertura a todo este tipo de representaciones de nuestra cultura, de nuestra historia, de los guanches, para que la podamos visualizar muchísimo mejor.
Pues hay un acuerdo, un documento que está firmado no hace mucho con respecto al Cabildo de Tenerife reclamando una colaboración entre museos que posibilitaría el traslado de manera urgente y rápida, aprovechando que la momia está en un almacén y no está expuesta.
Sí, en Madrid siempre se han puesto la excusa de que la momia a lo mejor no soportaría el viaje para
aquí. De aquí para allá sí lo soportó.
Pero sí, de todas maneras, con la tecnología que hay hoy día y con los medios que hay hoy día, eso desde mi punto de vista es un disparate.
No tendría una excusa vana.
De todas maneras, también hay que resaltar que hay infinidad de momias guanches fuera de nuestras islas que no se han reclamado en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania.
Pasa que esta en concreto está en muy buen estado de conservación.
Es la mejor que yo conozco. Tiene un estado de conservación excepcional. Solamente siempre me ha llamado la atención de la momia de Erkes. Lo que me ha llamado la atención son sus manos, las uñas, la piel. Parece que hasta se le ven las venas debajo de la piel. Tiene una conservación excepcional. Como dije en su momento en un programa hablando de ello, la momificación guanche no tiene nada que envidiar a la momificación egipcia en calidad.
¿Tendrán algo en común?
Tendrán algo en común. Todas vienen del norte de África.
Del mismo sitio. Bueno, pues, Pepe, la semana que viene volveremos a encontrarnos aquí en este espacio que nos aporta tanto conocimiento y que nos hace entender, o por lo menos conocer algo mejor, la historia de nuestra comunidad autónoma y entender también algunas de las cosas que nos pasan hoy.
La divulgación y el conocimiento es lo que nos hace grandes.
Así que, cultura guanche, que ha llegado a nuestros días a través de las tisanitas que nuestras abuelas nos preparan en muchos casos para dolores de muela, para temas de riñón. No me has hablado de los pelos de las mazorcas de millo, que es la última que me enseñaron a mí. Esa es buenísima.
Eso no lo sé yo.
Sí, los bigotes de las mazorcas de millo, uh-huh, de las piñas de millo, esas hervidas, sirven para quitar las infecciones de orina.
Ah, pues no lo sabía.
Y viene, no es un antibiótico, pero te viene de maravilla.
Bueno, en aquella época estaban bastante lejos. Estaban en México.
La mazorca de millo no estaba en Colombia.
Seguramente los aztecas, los mayas y todas las culturas mesoamericanas ya habrían hecho uso de eso.
Que van sumando. Los millos no llegaron aquí, hasta es verdad, hasta que no llegaron los americanos. Pues Pepe, seguiremos hablando de la cultura de Canarias, que por también supuesto. Hay una etapa prehispánica, pero también poshispánica.
Por supuesto. Y toda es enriquecedora.